una tremenda alegría poder compartir la palabra del Señor. Y quiero invitarles a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 26. Génesis, capítulo 26. Versículo 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Vamos a detenernos hasta ahí. Señor, gracias te damos por tener el privilegio, Señor, de abrir tu palabra y leerla. Señor, nuestros corazones tiemblan dentro de nosotros, porque tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra es eterna. Y tú la has dejado, Señor, para testimonio, pues ella es la que, Señor, nos da todos los hechos, Señor, acerca de ti, que eres un Dios grandioso, altísimo, el único y sabio Dios, quien se ha manifestado, Señor, a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tu palabra, Señor, ha sido el medio por el cual nosotros hemos sabido en estos días. Señor, te pedimos que nos bendigas. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en nuestros corazones. Pues tú conoces cada una de nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, Señor. Tú sabes, Señor, que ocupan cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que hagas tú, al igual que hace la lluvia, Señor, y cae del cielo y rocea la tierra, esa obra, Señor, y que nos des, Señor, de tu espíritu y que nos des de tu gozo, Señor, pues tú eres el Dios del gozo. Señor, gracias te damos. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, aquí está Isaac, ya está con su familia. Es un hombre, si usted lee en el capítulo 26 o unos versículos antes, en el capítulo 25, ya es un hombre que tiene sus hijos han crecido en casa, pero sucede algo en la vida y en la familia que Isaac está cuidando y está protegiendo. El capítulo 26, versículo 1 dice, ¿por qué Isaac se encontraba en ese lugar, en tierra de los filisteos? Versículo 1 del capítulo 26 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Así que Isaac estaba en la tierra de los filisteos. Isaac y su familia emprenden el camino buscando un sitio para escapar del hambre que había en la tierra. ¿Usted se ha puesto a pensar qué es lo primero que escasea cuando hay hambre en la tierra? Pues son los recursos básicos de nosotros, los seres humanos. ¿Qué necesita un ser humano? Alimentos y agua. Y el agua es un bien preciado que se necesita para que produzcan los alimentos, para que todas aquellas cosas que nos traen bien también crezcan. Y entonces había una gran hambre en la tierra. Y Abraham se va y se viene aquí a Gerar, en tierra de los filisteos, donde antes había estado Abraham también. La palabra del Señor declara que Abraham, en el tiempo de Abraham, también fue probada la fe de Abraham. Y hubo una gran hambre también, una gran necesidad. Quizá, hermanos, para algunos de ustedes, sí es muy familiar esto. Quizá en su niñez pasaron una necesidad terrible, una hambruna, donde había que compartir un plato de comida para una sola persona y dividirlo para que comieran 10 o 5 personas. Y se iba quizá con hambre a la cama. Quizá para algunos de nuestros hijos esto no es familiar. Nunca ha habido hambre en la mesa de nuestros hogares, gracias al Señor, hasta el momento. Pero para estas familias en este momento de la historia, y sobre todo para Isaac, responsable de su hogar, él tenía que tomar una decisión. Y fue guiado por el Señor, donde se le dijo que no fuera a Egipto, sino que fuera a esta tierra donde su padre había estado. En necesidades es cuando el carácter de las personas es probado, y su fe. Y aquí vemos la prueba de la fe de Isaac. En el versículo 18 del capítulo 26. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. ¿Qué pasa? Abraham ya había estado en esa tierra, y Abraham y sus siervos habían trabajado muy duro para abrir la tierra y llegar al punto hasta donde saliera agua. No sé, aquí usted puede ver que cada cierta milla o cada 10 o 15 millas hay un pequeño lago. En esta tierra, allá en el Medio Oriente, no es tan fácil encontrar agua. Y aunque usted excave, no va a encontrarla muy fácil tampoco. Abraham había trabajado mucho para abrir esos hoyos y encontrar agua. Y poner un pozo ahí donde pudiesen sacar agua para poder tomar ellos y dar alimento a todo lo que ellos plantaran y a sus familias. Isaac sencillamente se vino a la tierra donde su padre había estado anteriormente. ¿Pero qué pasó? Después de la muerte de Abraham, los filisteos habían cegado esos pozos. Continúa el versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. A ver, Isaac y sus siervos cavaron y reabrieron este pozo que Abraham había cavado también. Y al ver que Isaac y sus siervos estaban sacando agua, un agua buena y limpia, los pastores de Gerar, o sea, los filisteos que estaban ahí cerca, dice que no les gustó esto y dijeron: esta agua es nuestra. Ustedes están en nuestro territorio. Y aunque ustedes abrieron el pozo, lo siento, esta agua es nuestra. Versículo 20, dice que riñeron, por lo cual Isaac le puso el nombre de este pozo, Esek, que significa contención o pelea. Por ello llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. ¿Con quién? Con Isaac y sus pastores. La vida de Isaac y toda su gente está siendo puesta a prueba. Están en una tierra donde están habitando personas que no están nada agradadas con ellos. En el versículo 15, en el versículo 14, usted puede encontrar que Isaac, Dios bendijo a Isaac y Isaac se enriqueció y tuvo un hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia a raíz del crecimiento y la bendición que tenía Isaac y su gente. Pero cuando ellos vieron que necesitaban agua, comenzaron a cavar pozos, pero esos pozos, una vez que los cavaban, no les pertenecían. ¿Cuál era la reacción de Isaac? ¿Cuál era la reacción de Isaac? Se movió a otro sitio y les dejó ese pozo. Vea, versículo 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sedna. Y se apartó de allí. ¿Qué hizo Isaac? Le quitaron un segundo pozo y él se apartó de ahí. Y yo leyendo esto, hermanos, por eso le puse este título al mensaje, El Pozo de Agua, me puse a pensar en esto. ¿Cuánto tiempo usted y yo, como hijos del Señor, vamos a vivir en esta tierra? ¿Cuántos años? ¿O cuántos años usted lleva viviendo en esta tierra como creyente en Cristo Jesús? ¿Cuánto ha trabajado y cuánto tiempo ha dedicado usted a cierto objetivo? Y sin embargo, cuando usted llega y trabaja por ese objetivo, tiene un problema. Le dicen que no es suyo y todo lo por lo cual usted ha trabajado no le pertenece. Es natural en nosotros que cuando eso sucede o nos quitan algo de manera injusta, o aquel esfuerzo que hemos hecho no es recompensado, es natural en nosotros defender los derechos que tenemos. Es natural. Pero, ¿qué hace Isaac? Isaac dice que se aparta de ese lugar y se va a otro lugar. Se queda sencillamente con el trabajo. Y convence a sus siervos y se lleva su ganado para otro sitio. Él no está dispuesto a pelear con esas personas. No lo quiere hacer. No está en su corazón la pelea o la riña. Porque él sabe que un sitio permanente no es aquí para él. Isaac está consciente de ello. Y aunque el agua es muy valiosa y el trabajo es muy duro, sabe que su confianza y su bienestar no dependen de él, dependen del Señor. Yo me he puesto a pensar, hermanos, cuánto tiempo he trabajado por ciertos objetivos y no he tenido el fruto esperado. Y si pienso solamente en mí, entonces mi corazón se llena de frustración. Pero aquí hay que agregar a alguien más, alguien que ocupa el trono de nuestra vida, a quien nosotros le dimos permiso cuando nosotros decidimos venir a Él arrepentidos de nuestros pecados y dijimos, quiero que sea Señor de mi vida. Y ese Señor de nuestras vidas como creyentes es el que gobierna todo. y es el que considera nuestros caminos, y su soberanía está sobre nuestros deseos. Y Él nos desea hacer bien. Isaac era consciente de ello, por lo cual venían, ¿sabe cómo se llama el siguiente pozo? Setna, significa enemistad. Isaac fue consciente que esa gente no lo quería cerca de allí. Y él vino y se apartó de ellos, de los filisteos. Él se apartó completamente de los filisteos y buscó otro sitio. Versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. ¿Y qué dice? Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Qué memoria y qué corazón el de Isaac? Sabiendo que es Jehová el que lo prospera, que es Jehová el que acerca y el que lo protege, que es Jehová el que permite y que prueba su carácter y su corazón. Pero aquí él está muy contento, no porque ya ellos no riñeron contra él, sino porque él se apartó. Y dice que esperó en el Señor. Aquí no dice que Isaac se puso a renegar el por qué. Ya he trabajado en dos pozos y me lo quitan. ¿Y ahora con un tercero, Señor? No, él se puso a trabajar. Él no tenía tiempo para estarlo perdiendo. Es natural, hermanos, que nosotros querramos pelear. Y muchas veces cuando nuestros objetivos tienen frutos, decimos, yo fui el que luché. Tanto esfuerzo está sobre mis espaldas. Es que yo tengo una salud de hierro. Es que he logrado esto porque soy muy inteligente. Y es que he logrado también porque soy un hombre moral o soy una persona que siempre he hecho las cosas bien. Tengo un carácter firme. Pero el Señor, al hombre que está cerca de su presencia, a la mujer que está cerca de sus caminos, le hace reconocer que Él es el que hace todo en su vida. La palabra del Señor dice, reconócelo en todos tus caminos, en todos tus caminos. No solamente en los que se ven, sino en los que no se ven. En las decisiones importantes, sabemos que cuando vengan frutos, habrá una respuesta al igual que Isaac dijo, y se apartó de allí, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado. Jehová, hermanos, qué difícil es vivir la vida, pero es más difícil vivirla sin estar conscientes que el Señor es nuestro Señor, sin reconocerlo como Señor de nuestras decisiones, como Señor de nuestros planes, como Señor de nuestra familia. Aquí Isaac no dice el Señor me ha prosperado, sino que nos ha prosperado. Porque ahora Jehová nos ha prosperado. Este hombre es consciente que él es responsable por muchas personas. Sobre sus lomos y los míos, hermanos, están generaciones enteras. Están viendo nuestra fe, nuestro caminar. Los muchachos ven eso en nosotros. Isaac era completamente consciente de eso. Pero cuando el Señor no está, cuando no estamos conscientes, si usted lee el capítulo 26, por cuestión de tiempo, no podemos leerlo todo. Pero el Señor se le presenta a Isaac y le dice que él, si él obedece así como lo hizo su padre Abraham, que él lo bendecirá. Que él lo bendecirá. Isaac está consciente de ello, que tiene que creer y confiar en la palabra del Señor. Y sabe, ¿qué privilegio puede usted pensar en este momento que tuvo Isaac, que Dios le hablara, aunque sea en sueño? Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos un mayor privilegio. Tenemos toda la palabra de Dios revelada. No tenemos que esperar a que el Señor se nos presente en un sueño, o tener una visión, o que un ángel venga y le hable o me hable. Usted tiene la palabra del Señor escrita y puede consultarla cuando usted desee, en el tiempo que desee y el tiempo que usted desee dedicar. Usted y yo somos más afortunados que Isaac. Mucho más afortunados. Isaac no tenía el privilegio de buscar Génesis 1:1. Tampoco buscar un salmo. O ver la revelación de Apocalipsis. Él no tenía ese privilegio. Pero su confianza estuvo en el Señor. Vemos aquí la reacción de este hombre. Cuando este hombre, cuando era probado y se le quitaban las cosas que él consideraba como vitales para la vida. Vea, aquí a Isaac no se le quitó un capricho, hermanos. Se le quitó un pozo que era necesario la primera vez para el sostén y la vida de su familia. Luego, la segunda vez, se le quitó de nuevo eso. Pero su reacción, quizá Isaac nunca había leído Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Leámoslo, hermanos. Pero Isaac sí lo practicó. Por favor, no pierda Génesis 26. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Desde el versículo 8 leamos, hermanos. Esto es muy directo. La palabra del Señor es muy directa. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué palabra más bendita? Es un mandamiento directo para todo hijo del Señor. Amigables, compasivos, misericordiosos. A pesar de que le hagan mal, en este momento Isaac, un momento donde había hambre en la tierra, tener un pozo de agua y una posesión de agua allí era tan vital para la vida. Cuando faltan los recursos básicos en una nación, se ve en realidad quiénes son los que tienen compasión por los desfavorecidos. Como le dije, quizá nuestros hijos quizá nunca sepan qué es soportar hambre y acostarse con hambre. Y despertarse con hambre y sin nada en su casa para comer. Pero sí hay naciones así enteras que pasan hambre. Isaac está pasando en ese momento por esa gran necesidad. Sin embargo, él es amigable a pesar de que le buscan para pelear, es compasivo. Y cuando Dios prueba la fe de Isaac y Dios recompensa esa fe, porque usted ve cómo lo recompensa en el versículo 22, 26, 22 de Génesis, dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado. Imagino la tremenda alegría de Isaac. Jehová nos ha prosperado. Jehová le ha prosperado. Y dice, El significado de esta palabra, de este nombre que Isaac le pone a este pozo es, nos ha hecho ensanchar, ha expandido mi dominio y también mi gozo. ¿De qué manera el Señor hace ensanchar la vida del hombre y de la mujer? El Señor satisface sus necesidades personales, emocionales y también espirituales. El Señor es el único que puede satisfacer nuestras necesidades de manera plena, porque nosotros tenemos almas inmortales, por lo cual este mundo no nos puede saciar. ¿Le ha pasado que hay personas con muchas posesiones, creyentes en Cristo Jesús que tienen muchos recursos económicos, sin embargo, no se quieren quedar aquí? No nos queremos quedar aquí, queremos el cielo. Porque nuestra alma es inmortal. El Señor satisface las necesidades de Isaac y su familia en ese momento. Y él está consciente de eso. Me ha hecho ensanchar. Ahora, hermanos, traigamos esto para el día de hoy. ¿De qué manera el Señor nos compensa por esa fe que hemos tenido en su Hijo, el Señor Jesucristo? ¿De qué manera el Señor nos compensa por esa confianza que un día depositamos en Él? Nos compensa con la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo, con la muerte sustitutiva de su Hijo. Nosotros ya no tenemos que pagar por nuestros pecados. Jesucristo los ha pagado todos en la cruz del Calvario. El Señor nos presenta ese pozo de bendición, de salvación, en la cruz de su Hijo, el Señor Jesucristo. Usted puede ver esa bendición, esos lugares que ha preparado el Señor para nosotros en su glorioso Evangelio. ¿Cómo el Señor le ha preparado a usted una tarea y a mí de predicar ese glorioso Evangelio a aquellos necesitados y decirles que usted era un sediento, que yo era un sediento de vida eterna? Y le puede decir a un sediento de vida eterna, ¿dónde encontrar agua viva para vivir eternamente por medio del glorioso Evangelio? También el Señor ha preparado un lugar en su corazón amoroso. Hermanos, yo no sé usted, pero yo siento un gozo tremendo el saber que Dios me ama. A pesar de lo que soy, el Señor me ama y tengo un lugar en su corazón. No sé si usted tiene un familiar que usted sabe que lo ama profundamente. Y usted siente tan bonito cuando usted ve a esa persona o cuando usted la visita, porque siente que su amor es sincero, genuino, y está consciente que esa persona haría cualquier cosa por usted. Pero el Señor es más que un ser humano y su amor sobrepasa más que las acciones de un ser humano. El Señor le conoce como es usted. Y usted y yo, como hijos de Dios, hemos encontrado un lugar en su amoroso corazón. Isaac está consciente de eso. También tenemos un lugar y una fuente de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor ha preparado y ha ensanchado para nosotros nuestra habitación de tal manera que tenemos lugares celestiales juntamente con Cristo. Hermano, eso es razón de gozo. No sé por qué esté pasando usted ahorita. No sé si está en las mismas condiciones de Isaac, buscando alimento, buscando un algo vital para poder seguir adelante. Isaac no tenía tiempo para quedarse riñendo o lamiéndose sus heridas. Él sencillamente se movió y cavó otro pozo. Yo no sé qué le han quitado a usted. No sé por qué esté pasando, pero hay algo que a Isaac no le quitaron. Le quitaron dos pozos, pero no le pudieron quitar la bendición del Señor. Nadie puede quitarle la bendición del Señor a un hijo de Dios. Nadie. Y es por eso que dice que nada nos puede separar de Cristo. Nada, ni esta vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nos pueden separar de Cristo. Estar en Cristo es una bendición, hermanos. Nuestras pruebas y nuestras aflicciones nos llaman a buscar ese sitio que ha sido preparado para nosotros. Si usted se está preguntando por qué esta vida es tan dura, es porque a usted y a mí nos llaman a buscar el sitio que el Señor ha preparado. Ese sitio en la cruz del Calvario, que nos hace recordar de nuestra condición y de cuánto nos ama nuestro Dios. Ese sitio en el corazón de Dios, de la ternura, de la paciencia que ha tenido el Señor con nosotros hasta el día de hoy. A pesar de lo que estamos pensando ahora mismo, a pesar inclusive como hijos de la dureza de nuestro corazón o de nuestras dudas, tenemos un sitio en el corazón amoroso y tierno del Señor. Y hay algo tan importante. Tenemos lugares celestiales asegurados en el cielo. Es una promesa que Isaac no olvidaba. Yo estaré contigo y te bendeciré. El Señor esa promesa le ha hecho a usted y me ha hecho a mí, una vez que hemos venido a los pies del Señor Jesucristo. ¿Y usted ve en el versículo 24? Dice, y se le apareció Jehová aquella noche. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Y le dijo, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Vemos aquí que nuestras decisiones y nuestras acciones afectan a generaciones enteras. Hermano y hermana, usted está viviendo una vida muy importante para sus descendientes. Y el Señor tiene memoria de sus acciones y las mías. Y presenta aquí a Abraham como objeto de su amor. Y le dice, por amor a Abraham, te bendeciré, Isaac. No porque tú eres bueno, no porque tú lo mereces, sino por amor a Abraham. Pero aquí nosotros, hermanos, gracias al glorioso Evangelio, vemos que por amor a su Hijo, el Señor Jesucristo, el Señor nos ve limpios en el amado. Nos ve limpios. ¿Ve usted cómo el Señor bendijo la vida de Isaac? Y el Señor tiene memoria de aquellos hombres y mujeres que creen a su palabra, que obedecen sus mandamientos. ¿No es digno el Señor entonces de obedecer sus mandamientos, hermanos? Nosotros debemos obedecerle. Es para nuestro bien. El Señor promete su presencia y promete también bendecirnos. ¿Y qué sucede? Versículo 25. Isaac, una vez que escucha la palabra del Señor, la actitud de todo hijo del Señor debe ser esta, postrarse en adoración. Versículo 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Estaban lejos de la tierra de los filisteos, ya aparte de ellos, y allí adoró al Señor Isaac. lo adoró. ¿Por qué hay que adorar al Señor? Porque es justo. Es justo. Él es el Dios que nos da la vida. Él es el Dios que nos colma de bendiciones. Él es el Dios que nos ha sacado de una condenación a una liberación y salvación. Él es el Dios que nos ha sacado de ser esclavos a ser sus hijos. Hermanos, ¿no son razones suficientes para postrarse y adorar delante de su presencia? Isaac lo hizo. Y somos llamados también a venir viendo esta bendición que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿qué pasa a raíz de estas acciones que Isaac toma y estas decisiones obedeciendo la palabra del Señor? Vemos aquí dos cosas. La primera es que Isaac ve que hay rechazo de los filisteos. Su fe y su forma de vida y la manera en que es bendecido y probado por el Señor no les parece a estas personas. Y es rechazado Isaac. Hermanos amados, si usted y yo vivimos en santidad, también seremos rechazados, como lo fue Isaac. El versículo 14 dice que los filisteos se llenaron de envidia en contra de Isaac. Quizá fueron objeto de burla y también de desprecio. Pero sucede algo también muy especial y hermoso, que si usted y yo vivimos una vida en santidad, va a suceder algo. Es la única manera de bendecir a estas personas que no son creyentes en Dios y en Cristo Jesús. Es la única manera. Es la única manera. ¿Cómo lo sé? También la Escritura lo dice. Vea. Versículo 26. Después que el Señor bendice y prospera, y ven ellos también la actitud de Isaac, ¿qué pasa aquí? ¿Quién era Abimelec? Versículo 26. Y Abimelec vino a él desde Gerar. Y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí, pues, que me habéis aborrecido? Y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Escuche bien, vamos a detenernos hasta ahí. Estos hombres y su nación y su pueblo habían rechazado a Isaac. Hasta el mismo Isaac estaba confundido porque ellos vinieron a visitarle a él. ¿Qué vienen a hacer acá? Le dijo Isaac. Ustedes me han rechazado y aborrecido. No quieren nada, ni a ninguno de nosotros cerca de ustedes. ¿Pero qué pasa? Le dicen ellos, los mismos enemigos. Hemos visto que Jehová te ha bendecido. Hemos visto que Jehová está contigo. Hemos visto que Jehová y su poder está contigo. Estimados hermanos, si nuestra vida de fe y santidad es una realidad, con cada acción, con cada día, con cada hora y minuto que usted vive en este mundo y se aparta de las prácticas que estas personas que no son temerosas de Dios hacen, estas personas le aborrecerán, pero también comprenderán que el Señor está con usted y conmigo. Es la única manera, apartándonos de ellos y sus prácticas, que tenemos para poder bendecirles y servir de testimonio del Evangelio, para que ellos se salven. Es la única manera. Continúa. Dice Abimelec, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Esta gente seguramente tenía temor. Miraban que todo lo que Isaac emprendía, el Señor lo bendecía. Y sabía que Isaac se iba a convertir en una nación grande, en alguien poderoso. Y tenía mucho temor. Haz pacto con nosotros, no nos hagas ningún mal, porque sabemos que tú eres un bendito de Jehová. Oh, hermanos, hay una realidad en nuestras vidas. El día en que el Espíritu Santo vino a nuestro corazón a morar permanentemente, nosotros somos benditos de Jehová. Yo no sé si usted ha olvidado eso, pero el Señor no lo ha olvidado. El Señor tiene memoria de eso. Así que, hermanos, por cuestión de tiempo, nosotros los cristianos no queremos comenzar caminos y búsquedas egoístas para nuestras propias memorias y glorias y nuestro propio placer. Usted no quiere emprender una búsqueda así, porque entonces pierde de vista que el Señor es el que encamina sus pasos, porque entonces no va a encontrar el gozo y la confianza y la estabilidad que usted tanto anda buscando. Si no, se encontrará que en este mundo, el príncipe de este mundo solamente llena a estas personas de temores, de terrores, de inseguridades, y no encuentra ningún bien en las posesiones. Así que todo creyente en Cristo Jesús es llamado a no pelear por honor y por posesiones terrenales. Es llamado a no pelear por esto. Y la pregunta para usted, ¿hemos encontrado o ha encontrado usted su Rabaot? ¿Ha encontrado su lugar en el Señor? ¿O sigue buscando, a pesar de que usted dice ser creyente, sigue buscando un lugar donde usted encuentre contentamiento y usted se encuentre seguro, ese pozo de agua donde usted lo saque? ¿Usted sigue buscando? Hay un canto que dice que los hombres buscan en cisternas rotas. En cisternas rotas. Una cisterna es parecido a un pozo. Este mundo, si usted busca en este mundo, todas son cisternas rotas y pozos secos. Su confianza y la mía deben estar en el Señor. Su ensanchamiento, su contentamiento debe estar en el Señor. Así como este gran siervo escribió en este salmo por inspiración del Espíritu Santo, en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada. Más adelante, hermanos, usted puede encontrar que Isaac tenía su familia, y su familia miraba el ejemplo de su padre. Su padre se apartó de esa nación y de sus prácticas. Puso su lugar aparte, adoraba al Señor y obedecía al Señor. Pero usted lo puede encontrar en el versículo 31. En el versículo 31 en adelante, que uno de sus hijos, uno de los hijos de Isaac, escogió una persona para ser su esposa, unas personas para ser su esposa que no eran de su nación, sino que eran de esa nación. Y eso fue una desobediencia al Señor. Usted es responsable delante del Señor por las acciones que usted tome, hermano y hermana. ¿Dónde está su pozo de bendición? ¿Está en este mundo? ¿Su confianza está aquí? ¿O su confianza y la mía están en el Señor? Si están en el Señor, no es que usted es conformista. No, al contrario, usted es muy ambicioso. Porque la gloria que es permanente y eterna se encuentra en el Señor. Las posesiones permanentes y eternas, la verdadera riqueza, está en el Señor. Por lo cual en Mateo, ¿usted recuerda ese pasaje? Vamos a leerlo para terminar. Mateo capítulo 6, versículo 23. Dice así el Señor: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará, ¿qué? En tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oremos. Señor, cuántas palabras han salido de tu boca, Señor, y cada una de ellas ha sido por amor, compasión y misericordia para con nosotros. Señor, solamente tú sabes ¿qué está pasando en nuestras vidas? Señor, tu Espíritu Santo habla a cada uno de nuestros corazones. Y hoy en día, Señor, tu iglesia necesita comprender, Padre, nosotros necesitamos comprender que no podemos servir a dos señores. No podemos buscar en la cisterna de este mundo, sino en el pozo espiritual de tu palabra, Señor. Allí se encuentra la vida, aquí se encuentra el contentamiento, aquí se encuentra la dirección. Aquí se encuentra la dirección para obedecerte a ti, Señor, que eres el Señor de nuestra vida. Señor, llena de luz, llena de tu palabra, Señor, nuestros pasos. Que nuestra vida sea un paso a la vez, pero un paso de obediencia, Señor. Así como lo hizo Isaac, Señor, y te adoraba, y tenía, Señor, contentamiento, y no le hacía falta nada. Al contrario, le sobraba, Señor, para poder bendecir a los otros. Y su vida era un testimonio vivo, Señor, de tu bendición a diario. Señor, entendemos que al igual que la vida de Isaac no fue nada sencilla, nuestra vida tampoco va a ser nada sencilla. Pero te pedimos, Señor, fortaleza y que tu Espíritu nos ayude, Señor, a poder ser consciente de los tiempos que estamos viviendo. No podemos vivir como ingenuos, ni tampoco actuar, Señor, como que no lo sabíamos. Señor, permítenos obedecer. Permítenos andar en tus pasos, Señor, confiar en tu palabra porque es el bien para nosotros. Para que el bien y la misericordia tuya nos sigan todos los días de nuestra vida, Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, gracias por este momento. Amén.